Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid desmiente algunas informaciones que hablaban esta mañana de que el Grupo Wanda habría renunciado a sus proyectos en Madrid. Acaba de hacerlo la alcaldesa. Ayuntamiento, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues se quedan, es lo que confirma la alcaldesa Manuela Carmena. Wanda se queda en Plaza de España, no se cuelga el cartel de se vende, se busca desbloquear el futuro para este edificio. Es la conclusión de 2 horas de reunión que se ha producido esa misma mañana en Cibeles, en la sede del ayuntamiento. Así lo cuenta la alcaldesa.
Que no se van, que nada, que ellos están muy interesados en quedarse y nosotros en que se queden, y que vamos a volver a negociar, y que hemos establecido una nueva ronda de negociaciones. Pues acaban de estar en el ayuntamiento, ha venido el vicepresidente del Grupo Wanda y me ha mandado una carta muy amable del presidente, del chairman Wanda, y nosotros estamos intentando que ellos están encantados de quedarse y nosotros en que se queden, y estamos viendo a ver cómo volvemos a plantear lo que nos puede separar o lo que no, buscar, es decir, que estamos de nuevo negociando.
Se va a volver a negociar sobre la operación Campamento, otro pilar urbanístico donde podría estar presente Wanda, la alcaldesa, y su respuesta ha sido mucho más ambigua.
Gracias, Mar. El Partido Socialista ha convocado a sus diputados a una reunión en el Congreso 3 horas y media antes de que empiece el pleno de investidura, en el que el secretario general Pedro Sánchez va a exponer su programa de gobierno para recabar los apoyos del resto de las formaciones. La reunión del Grupo Parlamentario Socialista está prevista para la 1 de la tarde con el fin de planificar el debate y tratar asuntos internos. El pleno comenzará a las 4:30 de la tarde. Tras el discurso de investidura de Sánchez, los principales grupos parlamentarios valorarán la intervención del líder socialista. A partir de mañana por la mañana, los distintos grupos ya realizarán sus réplicas al discurso en el hemiciclo. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado esta mañana que si la investidura de Pedro Sánchez resulta fallida, él seguirá apostando por un gran acuerdo en el que participen Partido Socialista y Partido Popular. Rivera califica de legítimo que los socialistas hayan intentado sumar a otros partidos al acuerdo firmado por él y por Sánchez, aunque cualquier modificación del mismo, ha dicho, tendría que haber sido aceptado por ambas partes. Palabras de Rivera a la COPE.
Quedó clarísimo que nuestro compromiso, el de nuestra ejecutiva, el de nuestro partido, era con aquel documento que contiene el 70-80% de las propuestas programáticas de Ciudadanos, y que si había cualquier modificación de ese acuerdo, pues lógicamente o tenía el visto bueno de las dos partes como un contrato o no había acuerdo. Esa es la posición, y de hecho ayer nuestro portavoz de las negociaciones, José Manuel Villegas, habló con portavoces socialistas y les recordó simplemente: oiga, si va a haber alguna modificación o pensáis hacer alguna modificación del acuerdo, tiene que pasar por las dos partes, y eso nos garantiza pues que votemos. Nosotros estamos votando al final un contenido y unas reformas que hemos defendido siempre, y por tanto a mí me importa más en este caso qué va a hacer España en los próximos años y cómo se garantiza esos valores básicos de unión, estabilidad económica, Europa, más incluso que el nombre de un ministro o del presidente, si me apuras.
El ex dirigente de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, ha abandonado esta mañana la prisión de Logroño y lo ha hecho arropado por familiares y amigos a quienes ha dirigido sus primeras palabras.
Cuando nos metieron en la cárcel, nos metieron como vascos, y como vascos salimos. Como independentistas, y como independentistas salimos. Como socialistas, y como socialistas salimos. Por eso lo único que quiero deciros para el final, porque ya sé que hay mucho morbo con respecto a este tema, que el mejor lendakari y el mejor alcalde, el pueblo. ¡Gora sube!
Las reacciones a sus palabras no se han hecho esperar. La portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo, Maite Pagaza-Urtundúa, asegura que la mejor aportación que podría hacer Otegi es asumir la historia del terror que ha vivido el País Vasco en las últimas décadas, al tiempo que le ha pedido que condene los atentados de la banda terrorista ETA.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No hay en este momento incidencias que estén provocando retenciones. Se circula muy bien por las carreteras madrileñas. Estamos viendo obras en la A1, la carretera de Burgos, en el entorno de Somosierra, en el interior del túnel. Hay que circular con cuidado en sentido Madrid porque está cortado un carril. En cualquier caso, no hay retenciones en ese punto, y en el resto de calzadas hablamos de tranquilidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Niveles de circulación circulación muy bajos. A esta hora el tráfico está siendo muy cómodo. Hay algunas obras de mantenimiento que se llevan a cabo, por ejemplo, el M30 para los conductores que se incorporan desde la calle Alcalá en sentido sur, en sentido puente de Vallecas. No afectan especialmente a la circulación, pero estén atentos si se van a incorporar a esta vía, como decimos, el M30 a la altura del puente de Ventas en sentido sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ya está todo preparado para la investidura de Pedro Sánchez.
Yo lo que les pido a esas fuerzas del cambio es que piensen en el bien común, que no piensen en el bien de sus partidos políticos.
Que no nos parece sano que el primer debate de investidura se produzca en diferido y quiera debatir el candidato Sánchez sin que nadie le replique hasta la mañana del día siguiente.
Yo le digo que el señor Sánchez no va a conseguir ser investido, porque ha hecho las cosas muy mal.
Nos toca sentar las bases de otros 40 años de libertad, prosperidad, justicia social, igualdad y unión. Y no va a ser fácil, como no lo fue en la transición.
Onda Madrid les ofrece en directo desde las 4 de la tarde la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y mañana, desde las 9, turno para el debate de los grupos y las votaciones. Siga el pulso de la actualidad política aquí, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía y se caen los teléfonos diciendo, pero por Dios, que alguien nos explique los pezones masculinos. ¿Para qué decir? Claro, hemos creado una expectación con Lorena Sánchez y la sección A Ciencia Cierta, que la hemos dejado interrumpida precisamente para resolver este misterio. Por si hay alguien que se acaba de incorporar en estos momentos a la sintonía de Hoy en Madrid, en Onda Madrid, que sepan que estamos con nuestra sección de los martes A Ciencia Cierta, que mantiene Lorena Sánchez, que es redactora jefe de la revista Cuo y que sabe un montón de cosas, que nos cuenta todas las semanas y que nos tiene a Paloma Ferrer y a mí encantadas de la vida.
Estoy, vamos, que no me lo pierdo.
Y hoy hablábamos de vestigios que tenemos en el cuerpo que nos recuerdan que hemos sido otras clases de seres vivos. Desde las orejas, la cola, que ya no tenemos, pero que tenemos ahí el coxis.
Y claro, y si ves en el desarrollo embrionario, cuando ves las primeras fases del desarrollo del embrión, tiene una colita.
Tenemos cola.
Que se reabsorbe. Imagínate las primeras, los dibujitos, ecografías del desarrollo del embrión humano. Que tiene esa colita que se reabsorbe.
Tendríamos que hablar de ¿para qué sirve la cola? Quiero decir, dices, a nosotros no nos sirve la cola. Vale, la hemos reabsorbido. ¿Para qué le sirve la cola a un perro? Aparte de para saludar.
Sí, con los perros tiene... Claro, esta cola es una cola reptiliana, que sabes que a los reptiles para lo que les sirve es para el movimiento, para poder trasladarse bien, equilibrio que necesita para desplazarse. La cola le sirve casi como una pata para nosotros, ¿no?
Sí.
En el caso de los perros, pues también es vestigio de una cola que sirvió funcionalmente para algo, que ahora parece que le sirve para efectivamente como órgano de expresión.
¿Ves? Te das muchas cosas.
En el caso de la vaca, para espantarse las moscas, como todo el mundo sabe.
También,
que es funcionalidad
también, ¿verdad?
Importante.
También sabe. Bueno, hemos hablado de la mula del juicio, que también es un vestigio de cuando éramos herbívoros. Pero están los pezones masculinos.
La cuestión del pezón masculino.
Que también, por lo visto, es un vestigio de cuando éramos ¿qué?
Pues mira, cuando es un vestigio y es una manera de mirar, de cuando el hombre se mire sus pezones,
sí.
Y recuerde que en la fase, primeras fases embrionarias, todo embrión es hembra.
Claro.
Tiene que ver con eso. O sea, el desarrollo de un embrión en las primeras fases embrionarias.
O sea, que primero fue la mujer.
Si no interviene la testosterona, que es lo que el aporte ahí hormonal que viene con el cromosoma Y que hace a los machos. Si no interviene la testosterona, el desarrollo normal de un embrión es hembra. ¿Qué ocurre? En esas primeras fases del desarrollo se forman las mamas. En esas primeras fases del desarrollo, que son idénticas, seas después lo que seas. Interviene la testosterona, de ahí desarrolla un varón. No interviene la testosterona, de ahí se producirá una hembra y ya se producirán las glándulas mamarias y toda la funcionalidad que tiene para la hembra, los pezones y las mamas. En el caso del varón sería biológicamente muy poco rentable que los pezones que ya están formados en ese pequeño embrión se reabsorbieran, desaparecieran. Continúa adelante. Pero otro de los vestigios que tenemos, algunas hembras incluso visualmente, que son unas cuartas mamas. No sé si habéis visto alguna.
No.
Os las muestro.
Toma.
Yo tengo dos.
Pero bueno, de verdad, es que somos un equipo que debemos ir a un concurso o algo, yo creo.
Obviamente los oyentes no las pueden ver, pero yo tengo aquí vestigios de dos mamas atrofiadas que tienen que ver con que en algún momento tuvimos más mamas.
Claro.
Como mamíferas
que
somos.
Qué curioso, por el amor. Entre mis orejas
puntiagudas. Yo no me voy a recuperar.
Pero ya lo he dicho,
ahora tenemos cuatro mamas, yo me muero.
Perdona, entre mis orejas puntiagudas, el tercer párpado de Almonacid, las cuatro mamas de Lorena, es que de verdad.
Mira, de verdad, ¿eh? Me estáis dando una mañana.
Bueno, me acabo de quedar muerta. Oye, y las amígdalas y el apéndice.
Mira, lo del apéndice.
¿Qué ha pasado ahora?
El apéndice es lo más conocido. Y lo primero que llega como referencia de órgano vestigial que no sirve para nada, pues hay un engrosamiento en el colon, en el intestino grueso, en el comienzo del intestino grueso.
Que solo sirve para que se infecte y tengas una apendicitis.
Claro, pues efectivamente tiene que ver con la muela del juicio, que te parezca mentira. ¿Por qué? Porque tuvimos una dieta que tenía más que ver con el consumo de celulosa que viene de las plantas y ahí parece que es donde se acumulaban las enzimas que hacían la digestión de ese aporte de más de la celulosa que nos venía de las plantas. Entonces ahora no tiene funcionalidad alguna, podemos vivir sin él, pero está ahí. Bueno, continúa ahí.
¿Te das cuenta?
Todas estas cosas que tenemos y no nos sirven para nada.
Es que me he quedado bien impactada con esto, ¿eh?
Yo ahora ya voy a ver a la gente de otra manera. Le voy a mirar la oreja lo primero. Luego,
oye, Juanita, mira otras cosas. Si mirar la oreja, ver las mías. Mira el tercer párpado. A ver.
El tercer párpado también lo voy a mirar.
O las cuartas mamas.
Ya verás tú cuando llegue yo a casa la inspección que voy a organizar.
Que nos ha servido además para comprobar que la maldita de ella no tiene un gramo de celulitis.
¿Cómo que no?
Acaba de enseñar la tripa. Y digo, una tripa estupenda. Mírala. Es que encima esto lo ha hecho, se ha pintado las mamas y le ha hecho para dar envidia. Vamos, pero esto está comprobado. Bueno, que había otro tema que teníamos todavía en cartera en la sección A Ciencia Cierta, y es que los sonidos ambientales influyen en la música que se compone.
Bueno, esto es muy bonito, sobre todo vosotros que sois gente de radio, de música,
de
y sonido, y gente de bien, no sé.
Yo tampoco.
Procediendo.
Paso palabra.
Viniendo de donde venís.
Sí. Pues sí, de un gusano, pero bueno.
Pues es que me ha parecido una investigación muy bonita de la Universidad Complutense de Madrid.
¿Ah?
Y entonces lo que han hecho ha sido comprobar cómo todos tenemos un primer mapa de sonidos, que es el que tiene que ver con la ciudad en la que vivimos, con el entorno en casa, y eso compone un mapa cerebral de la música que está en nuestra cabeza, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que nos gusta o con lo que no nos gusta después. Pero la investigación ha ido más allá y lo que han mirado es cómo sonaba el mundo cuando Mozart compuso, estaba componiendo, ¿no?
¿Sí?
Cómo sonaba la Viena de aquel siglo XVIII.
Ajá.
Entonces, mirando las biografías que se han escrito sobre Mozart, pues Mozart oía pájaros, voces humanas, carros con ruedas metálicas que se mueven por las calles adoquinadas, los sonidos agudos de los látigos del cochero. Esos son los sonidos que había en la Viena de aquel momento, ¿no? Entonces dicen que eso ha hecho que la música que compuso Mozart esté llena de frecuencias medias y altas, y los tonos graves son muy, muy poco ligeros. No estaban en su día a día, ¿no? Ven después, avanzan en el tiempo, llegan a Rossini y ven qué escuchaba Rossini, ¿no? Cuando compuso sus óperas, ¿no? Y estamos ya en el siglo XIX, el comienzo de la revolución industrial, las primeras máquinas industriales. Entonces ven que esto aparece también en las óperas de Rossini, pues estos ritmos más fuertes. Avanzamos en el tiempo, siglo XX, ¿con qué nos encontramos? Pues con golpes de martillo, máquinas mezcladoras de cemento,
coches,
el metro, coches, motos. ¿qué tipo de música aparece?
Rock, el heavy.
Rock and roll, yeah. Heavy, todo esto.
Fíjate qué curioso.
Es un poco la influencia de los ruidos que son parte de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día, y cómo influye en la música que después aparece y que consumimos, que componemos y que está uh-huh.
Desde luego hay nuestro mapa musical para todo. Es impresionante. Uh-huh.
Pues mira,
cosas
eso,
más increíbles.
Cosas que les ponen muy contentos a la revista Q, porque si no, ¿de qué iban a vivir? De todas estas investigaciones fantásticas.
Cierto, cierto.
Y a nosotros nos encanta, además, que venga Lorena todas las semanas y nos las cuente, porque aprendemos.
¿Tú sabes del mundo
el partidazo que le saco yo esto yo luego con los amigos?
Sí, sí, eso es verdad.
Tú cállate, que vea cómo tiene la oreja.
Yo.
Te digo yo, me le puede decir yo a cualquiera. Ese párpado reptiliano dice mucho de ti, compañero. Verás, en fin, Lorena.
Un placer estar con vosotras. ¿Dónde nos llevas hoy?
Ah, pues mira qué musiquita nos han puesto. A ver si adivináis dónde vamos hoy con Viaje con Nosotros, que ya sabes que nos llevamos ahora los madrileños de Madrid a viajar por el mundo. Uh-huh. A ver, ¿dónde puede ser? A partir de las 9:30 de esta noche.
Nos vamos a Hawái, ¿no?
Por supuesto, nos vamos a Hawái.
No lo puedo creer, Eli.
Sí. Eli es una mujer del mundo. Ya ves. Es una mujer de mundo, Lorena. A Hawái y con Madrileños por el Mundo de estreno también a partir de las 10:35 de la noche. Nos vamos a ir. Juanjo, hay que cambiar rápido. A ver. 1, 2, 3, 4, 3. Ahí estamos. ¿Dónde nos vamos?
Pues todos, por lo menos a Viena o a Florencia.
Ay,
o
Venecia.
A Venecia.
A Venecia, sí, señor. A Venecia. Muy bien, ahí Lorena. Nos vamos a Venecia y vamos a ver restos de los carnavales de Venecia, impresionantes. ¿Cómo se pone la ciudad? Dios mío, es que no se puede ni andar por los puentes. Mm. Son millones los turistas que llegan a la ciudad. Es algo absolutamente impactante, ¿eh? Mm.
Esto, bueno, ¿pero esto a qué hora? A ver, que me aclare yo. Empezamos a las 9 y media.
Me hace las preguntas de trivial, está tan fenomenal.
Claro,
que
a
yo
las 9 y media nos vamos a Hawái.
Respondo con dificultad. Pues no, a las 9 y media nos vamos a ir con Viaje con, efectivamente.
A
Viaje
Hawái.
Con, nosotros nos vamos a Hawái.
A Hawái, que nos vamos con los del mercadillo.
A ver, te bien. Cuento. No. Bueno, Lorena, no sé si sabes que hemos durante el verano hemos estado oteando por las calles de Madrid y hemos cogido al azar a gente que pensamos que sabíamos que su viaje o la ilusión de su vida era determinados viajes. Bueno, pues en esta ocasión los que se van esta noche a partir de las 9:30 con Viaje con Nosotros a Hawái es un matrimonio que se dedica a la venta ambulante en Madrid, trabaja en distintos mercadillos. Ahora mismo estarán, porque hoy es martes, creo que son los martes y los sábados, en el mercadillo de Majadahonda, que es bastante conocido,
bueno,
en la zona noroeste.
Estamos en el mundo entero.
Bueno, pues ahí les descubrimos este matrimonio que se llama Heredia, porque él es Heredia y ella también, y ellos mismos, muy graciosos, se llaman Los Heredia. Bueno, pues Los Heredia, les vimos que vendían pues lo típico, trajecitos de playa, pareos hawaianos. Y bueno, pues les tuvimos que hacer el pasaporte porque no habían salido de España en su vida. Lo más lejos que habían ido era Benidorm. Y entonces no habían cogido un avión en su vida, por ejemplo. Mm. Y entonces, bueno, pues a Hawái es un vuelo largo, bueno, aproximadamente unas 22 horas, ¿no? Con lo cual, imagínate el shock. Y Carmen...
¿Qué tal lo llevaron?
Mal. Carmen lo llevó un poquillo mal. La tuvimos que diseñar ahí unos pocos de Lexatines porque tuvieron la mala suerte, además... que cuando llegamos a Hawái, pues nos pilló un huracán. Entonces,
pero bueno, de verdad, o sea...
Entonces, pues los pobrecillos, en fin. Claro, menos mal que iban con Miguel Valle, que bueno, el pobre ya está...
curtido de espanto,
exacto,
sí.
O sea, ¿qué? Ahí...
¿Qué decir?
Pero muchas de las actividades que teníamos programadas con ellos... no las pudimos realizar por este huracán porque era realmente los vientos eran imposibles y una de las cosas que teníamos programada que me dio mucha pena es bucear con tiburón blanco en jaula.
Pero esto es muy mala idea, meter a los seres en jaula allí con el tiburón blanco, pero mal
pues
que llegó el huracán.
Es una experiencia muy bonita.
Imagínate.
Es una experiencia de verdad. Además es que se puede hacer en muy pocos sitios en el mundo. Bueno, yo creo que en Sudáfrica lo hemos hecho, en Los Cabos, en México y en Hawái también, ¿no? Son aguas frías también las que... curiosamente, no te esperas que Hawái tenga un agua tan fresquita. Y bueno, y nos ocurrió esto, menos mal que no... También tuvimos mala suerte porque queríamos Hawái porque es uno de los pocos sitios en el mundo en el que en estos momentos se puede ver cómo erupciona la lava y cae directamente al mar. De hecho, se organizan cruceros para ver por la noche cómo escupe toda esa lava, que es espectacular la imagen... jo, pues justo cuando llegamos, llevaban no sé cuántos meses, pues justo cuando llegamos el volcán dijo que no escupía más.
Pero bueno, a ver y si no, los Heredia, no... como decirse, os pero vais bueno, a tener que llevar a dar una vuelta por la Alhambra o algo, porque, en fin.
Sí que vieron el volcán más grande del mundo, que está en Hawái. Hawái tiene una cantidad de volcanes activos impresionante y muchísimos terremotos porque... bueno, terremotos no tuvieron, gracias a Dios, se libraron un poco porque es bastante frecuente, ¿no? Porque ahí confluyen el choque de las placas tectónicas del Pacífico y entonces, bueno, pues eso es una cosa tremenda, ¿no? Pero, y se parte. Descubrimos que Manolo, nuestro Manolo, el pobre, pues tenía la tensión un poquito alta.
A las dos familias de Heredia persiguiendo por todo Madrid por querer asesinar a los pobres matrimonio ese que habían llevado a Hawái a pasar unas penalidades.
Qué mala suerte tuvieron con el tiempo, de verdad, ¿eh? Bueno, aún así, claro, Hawái es un sitio tan espectacular con esas playas tan impresionantes. Y lo pasaron grande, ¿no? Y para ellos fue súper impactante porque es su primer viaje al extranjero, ¿no? O sea que...
No te pasó el último. En otro, madre mía.
Manolo hizo surf por primera vez en su vida.
Manolo.
Y Manolo hizo surf por primera vez en su vida. Luego, y bueno, lo vamos a ver esta noche el resultado. Lo vamos a ver esta noche y la verdad es que son magníficos. Lo hemos pasado bomba. Nosotros sí que lo hemos pasado bomba con ellos.
Bueno.
Nos hemos reído lo más grande y lo hemos pasado fenomenal. La verdad que muy bien. O sea que nada, ahora... Pues fíjate, lo de viaje con... Lo de viaje
de verdad,
está resultando que ahora mismo tenemos... Pues 1.500 peticiones.
No me digas.
Sí, que nos han llegado y desde aquí digo que por favor tengan paciencia porque es que no nos da tiempo ni a leérnoslas, son tantas.
Ya.
Y bueno, son todos, claro, todos nos cuentan unas historias fascinantes y queremos darle el premio evidentemente a todo el mundo, pero,
ya.
Pero no llegamos, o sea, estamos aquí reorganizándonos. Estos ocho primeros viaje con los hemos hecho, ya hemos dicho, a partir de este verano que al azar salimos a la calle a buscar gente y bueno, pues la semana que viene iremos al desierto de Namibia también con otros madrileños. La siguiente iremos al Parque Nacional de Ranthambore en India, que es uno de los pocos sitios donde se puede ver tigre. Y tuvimos buena suerte, Eli, porque conforme lo del huracán este nos vino un poco mal, pero en India tuvimos muchísima suerte porque es súper difícil ver hoy en día tigre salvaje. Es muy difícil, es realmente pues como ver un lince en Doñana, un milagro casi, ¿no? Y fíjate, hasta el punto que el guía que llevábamos nosotros cuando hicimos la expedición, nos llevamos a dos bomberos madrileños allí, pues... llevaba como aproximadamente unos 10 años sin ver uno. Y fue llegar estos señores y nos saltó el tigre ahí al lado del jeep.
Que los bomberos madrileños son bastante espectaculares. Y entonces se dio una tigresa.
La tigresa dijo aquí.
Seguro.
Aquí me pongo yo firme. Presente. Así bueno, que bueno, y nada, y luego ya sabes que nos iremos con nuestros madrileños por el mundo,
Florencia.
A Venecia,
perdón.
Los carnavales de Venecia que hemos ido... Venecia, qué bonito. Es que no me extraña que la UNESCO hiciera todo el casco histórico, patrimonio de la humanidad. Ya sabes que Venecia realmente es como un archipiélago con 118 pequeñas islas que están unidas por 455 puentes. Bueno, pasar por los puentes con ese mogollón de turistas que vienen de todo el mundo, es que de verdad que era claustrofóbico, ¿no? Ellos visten en los carnavales de Venecia... visten con esos trajes tan opulentos y las máscaras venecianas.
Son como renacentistas, ¿no?
Sí, del siglo XVIII. Bueno, son impresionantes, hacen mimo por las calles. La verdad que la ciudad tiene un halo, una cosa especial, ¿no? Y bueno, la mayoría de los madrileños que hemos encontrado allí no viven en el centro de Venecia porque es imposible y sobre todo en época de carnavales viven pues por uno de esos puentes, vas a tierra firme, en la parte de la tierra firme. Casi todos se dedican al turismo. Tenemos un madrileño que es director de un hotel español, por cierto, y bueno, nos contaba el kit que tenía de las botas catiuscas y tal para cuando, cuando sube el agua. Ellos le llaman el agua alta. No sabíamos que había una como una autoescuela de gondoleros que tenían que...
¡Qué bonito!
Hemos descubierto un montón de cosas súper curiosas y fascinantes en Venecia. Y la mayoría de las madrileñas que tenemos ahí pues se han ido por amor. Es que eso de la playa...
Los italianos.
Ay, los italianos, claro. El estrago que han hecho tú en las playas de España. O sea, es que ha sido... De verdad, es que digo, no me digas más que estás en... Y dice, efectivamente. Y además que son persistentes. Mm-hmm, o sea, sí. Porque no había ni teléfonos móviles, cierto. Ni correo, ni cierto. No, mm-hmm. A ti te perseguiría alguno, seguro.
A masas. Masas, o sea, masas de italianos persiguiéndome por las playas de... En fin.
Y a ti también, Lorena, sí, seguro sí, que te entra un italiano. ¿A quién no le entró un italiano en la
yo
playa?
Yo entre eso y...
Tú
y
te fuiste luego como valenciano,
yo soy como,
Eli,
como, pero... la de Marque, de García Márquez. Que es, no tengo quien me escriba, soy como el coronel, nadie escribe pidiendo un viaje para mí.
Mira que la pobre no sugiere,
le llevo diciendo toda la
no
semana.
Sugiere todas las semanas.
Perdona, no bueno, claro, que luego me no lleva con los Heredia. No, que le digo. Casi que me quedo directamente.
En fin. A Lorena habría que llevarla a Darwin.
Yo
¿eh?
Donde quieras, la verdad.
A lo que me lleves a Darwin en las Islas Galápagos, a Pitis te mola también.
En fin, ahora lo que voy a hacer es que vayáis las dos juntitas, venga. Porque yo tengo que seguir con el programa.
Bueno, ya Sergio se ha pirado.
Viaje con nosotros, porque nos tiene miedo. De todas juntas aquí. Viaje con nosotros a las 9:30.
Y a las 10:30, mira, vuelve el valiente.
Madrileños por el mundo, en Venecia.
Muy bien, ya se lo ha aprendido. Oye,
hasta luego, chicas. Hasta luego. Que viene.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué tal el día, cariño?
Bien. Atrapé al monstruo del lago Ness por la mañana y luego fui a saludar al Yeti. Por la tarde recuperé el anillo de Frodo. Y con todo y con eso llegué a tiempo para llevar a los niños a la pista. ¿Tú qué tal?
Si eres un todoterreno, tu coche también tiene que serlo. Tienes un Ford Kuga o un Ford EcoSport para ti. Controla todo tu terreno desde 12.990 euros. Condiciones en Ford.es. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es deporte.
¡Cristiano! ¡Ronaldo!
Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, nueva jornada de Liga. Desde las 9:45, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Y a las 10, Las Palmas, Getafe. Y mañana miércoles, a partir de las 8:30, noveno partido en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Desde el Barclays Center, Real Madrid, CSKA. Y en fútbol, Levante, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Esta Semana Santa Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours. Información y reserva en su agencia de viajes.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, no veas, Sergio Martín Romo, el hambre que tengo yo esta semana. Claro, me he ido a Hawái, me he ido, vamos, no hago más que viajar por un lado y por otro, con unas y con otras, todo el día con los Heredia, con los no Heredia, que si me voy a Venecia, que sin fin, una cosa increíble. Entonces, tengo hambre.
Pues vamos a seguir viajando.
Venga,
porque
¿a dónde?
Con los fogones vamos
que
a poner...
Que no me da tiempo ni a soltar la maleta.
Pues vamos a poner rumbo al sur, rumbo al sur, bien. Pero sin salir de Madrid. Nos vamos en busca de nuestra receta a la calle Relatores número 20. Ahí está el restaurante que vamos a conocer hoy, La Malaje. Es la aventura personal del chef cordobés Manuel Urbano, del actor madrileño Aarón Guerrero, que muchos creemos que iba a ser médico, como su padre, la afición de
médico de familia.
No, es empresario también. Y Alex Gray, que es asesor hostelero e inglés. Se han juntado los tres y nos brindan una carta con mucho duende. Una carta, pues, para quitarnos el sentido, para pasar un buen rato, con palabras inventadas, que nos gusta.
Ay, qué
esto.
¡Qué bonito! Sí, claro, y tenemos, es el día de las palabras inventadas.
Claro, podemos degustar el picotaje, los platos de aletas, concha y caparazón, o los platos de pico patas.
Mira qué bonito. Manuel Urbano, chef del Malaje, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados de hablar con alguien que promociona la cocina nuestra, porque es verdad que hay mucho chino, mucho pakistaní, mucho hindú por el mundo, y en cambio he hecho yo de menos comida del sur, fíjate.
Bueno, además que es cierto que hay mucha gente que hace cocina del sur aquí en Madrid y lo hace muy, muy, muy bien.
Sí.
Pero sí que falta un poquito de referencia de esa cocina, de comerla, te recuerda. Un viaje, a una reunión de amigos, a un guiso de la abuela.
Sí.
Que es lo que las echan falta.
Oye, pero yo por el acento de Córdoba, Córdoba no debe ser, ¿no, Manuel?
Soy de Córdoba, soy del sur de Córdoba, la zona subética, donde me decía.
Sí.
Toda mi familia es de allí. Pero me crié en Tenerife, estuve mucho tiempo también en Canarias.
Ah, es que te robaba yo el deje canario. Claro.
Muy joven me vine de nuevo a la península, que estoy un poquito trotamundo. Un acento un poquito mezclado.
Oye, o sea que tú, como cordobés, el rabo de toro, vamos, lo bordarás.
Sí. Uno de los platos.
Y como canario, el mojo picón, digo yo.
Pues sí, además me enseñó una abuelita con la que trabajé y que fue cocinera con mi padre hace ya casi 15 años.
Sí.
Y luego yo tuve la oportunidad de trabajar con ella. Y fue quien me enseñó a hacer los mojos y los aliños canarios.
¡Oh, qué cosa más buena!
Oye, Manuel, ¿cómo empieza esta aventura, este nuevo reto profesional para ti? ¿Cómo empezáis a dar una vuelta y cómo la Malaje se va convirtiendo en una realidad?
Bueno, yo... las cocinas que he conocido aquí en España han sido más orientadas al sur. He trabajado más en Córdoba, en Granada, en Canarias, que tirando para el norte. Y es la cocina que me llama, la cocina que me gusta, la cocina que recuerdo. Y no podía ser de otra forma el montar un restaurante de cocina andaluza cuando me...
Uy, estamos teniendo un problema de sonido, exactamente. Manuel, vamos a intentar repetir esta llamada para poder escuchar con claridad, porque empezaba a sonar esto que parecía un marciano en vez de un cordobés con ¿cómo se dice?, ancestros canarios, ¿no? Pero bueno, que estamos hablando de una cocina muy mediterránea, aceite de oliva, vamos... por
sí,
litros.
Además, el aceite de oliva es la base, e incluso luego se lo preguntaremos a Manuel. Tenemos oportunidad de comprar allí aceite de oliva traído desde Córdoba.
Ah, que se puede comprar en el propio restaurante.
Yo quería saber un poquito cómo se juntan los tres, porque no decíamos que es un cordobés, madrileño, un inglés, que deciden buscar local en el centro de Madrid y empezar este viaje rumbo al sur con la oportunidad de degustar platos creados por Manuel, que nos contaba su influencia cordobesa, también de Tenerife, con la filosofía de que nos reunamos alrededor de la mesa, que los degustemos, que probemos un buen vinito y que nos dejemos llevar por el duende de la conversación, ¿no? Por el saber estar.
Fíjate que estoy mirando la carta y hay unas cosas fantásticas. Eso que decías, sección aletas, conchas y caparazón.
Sí,
está
sí,
la
sí.
Pipirrana de Corvina. ¡Oh, qué cosa más! Bueno, el canelón de rabo de toro.
Ahí te lo decía, ¿no?
Ahí
como
estamos.
En cordobés no hay canelón, pues sí, canelón de rabo de toro.
Exactamente. Bueno, y hay unos postres que te pueden morir, ¿no?
Por ejemplo, la Macedonia de la costa tropical, andaluza, es uno de los postres que nos recomiendan, de las dulzuras del sur que podemos encontrar.
Creo que hemos recuperado a Manuel. Manuel, estás ahí, ¿verdad?
Hola de nuevo.
Bueno, que estábamos repasando la carta mientras retomábamos de nuevo la conexión contigo, y que estábamos aquí con la pipirrana de Corvina, que esto tiene un aspecto estupendo, el canelón de rabo de toro, la Macedonia de la costa tropical andaluza, pero bueno, ahora la vamos a repasar. Pero preguntaba Sergio que ¿cómo os juntáis un cordobés, un madrileño y un inglés, que esto parece un chiste de estos, y montáis un restaurante?
Bueno, somos amigos de hace algunos años, de cuando yo llegué a Madrid,
y nos juntábamos muy a menudo en un sitio cercano a Sacha, donde yo he estado los últimos 3 años. Uh-huh. Y un día se les ocurrió la genial idea de montar un garito flamenco.
Sí.
Y como lo único que conocía en andaluz que conociese un poco la gastronomía del sur era yo, pues me dijeron, oye, queremos montar un sitio de cocina andaluza. ¿Mm? De cocina andaluza, y el único que conocemos eres tú, a ver si nos puedes echar un cable a ponerlo en marcha y demás. Uh-huh. Y yo les dije que yo lo ponía en marcha, pero como iba con ellos y era el proyecto mío el que poníamos en marcha, si les parecía bien. Entonces les gustó mucho la idea y nos liamos de manta a la cabeza y para adelante.
Bueno, y desde entonces ahí estáis en la calle Relatores número 20.
Llevamos muy poquito.
¿Lleváis?
Sí.
¿Cuánto tiempo lleváis?
Abrimos el pasado 11 de febrero.
Sí.
Pues 3 semanas.
Pues nada, nada. Hay que...
Estamos de estreno, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
Allí.
Pero hay que darle vidilla a esto rápidamente. Oye, calle muy... Relatores número 20, que lo sepa todo el mundo. Cocina de primera andaluza.
Oye, la barra muy chula, ¿eh? Estéticamente, como se ha quedado. Y además hay que recordar a los siguientes que también tenéis, por decirlo de alguna manera, menú propio de barra, ¿no? Tenéis carta propia de barra.
Sí, uh-huh. Sí, tenemos la carta del comedor.
Sí.
Que es la oferta más personal, la que estabais comentando antes. Luego tenemos en barra. Hacemos un juego más tipo taberna, no todos los días existe la misma carta, son pizarras y se van cambiando según el mercado y según lo que nos apetezca cocinar a nosotros.
Bueno, que eso es lo interesante.
Que es más divertido.
Claro,
porque no, si viene un día y otro día, pues puedes tomar lo mismo, igual te tiras 2 semanas que no hay lo que comiste y bueno, depende un poco del mercado. Pero esto es diferente, es totalmente diferente la carta de barra a la carta de comedor.
Oye, ¿tenéis página web? ¿Tenéis algún lugar donde podamos meternos para ver el restaurante y para reservar?
Lamalaje.com, sí. Es nuestra página web donde podéis reservar, donde está nuestro contacto para poder llamar y responder en cualquier momento.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, lamalaje.com, para echar un vistacito a la carta, al ambiente de Lamalaje y para reservar mesa, porque se come divinamente y además... hacen unos platos muy originales. Por ejemplo, el que nos van a dar hoy, ¿no?
Claro, porque Manuel, Urbano, chef de Lamalaje, te cuento que todas las mañanas nosotros nos adentramos en la cocina de un restaurante madrileño y le pedimos a su chef, en este caso, a ti como chef de Lamalaje, que comparta una receta con los oyentes, con sus ingredientes, sus pasos, para que podamos intentar hacer en casa. Y creo que, Manuel, nos vas a dar la receta para hacer el cazón de una manera especial, ¿verdad?
Sí, vamos a hacer el cazón en adobo, que se conoce como bien me sabe.
¿Sí?
Que es cuando se adoba y se fríe.
Ah, muy bien.
Nosotros en la zona de barra sí que lo hacemos frito.
Sí.
En la zona de comedor le damos una vuelta de tuerca y lo hacemos en papillot, que es envuelto y al horno.
Muy bien.
Envuelto en papel de horno y al horno. De esta forma cambiamos el nombre, porque como ya no frito, no es un bien me sabe. Le llamamos bien me gusta.
Ah, muy bien, estupendo.
Hacemos un juego de palabras.
Bueno, pues vamos a saber cuál es la receta del bien me gusta de cazón para 4 personas, ¿no?
Uh-huh.
Venga, ¿qué ingredientes necesitamos, Manuel?
Pues mira, para 4 personas, un plato contundente, hablaríamos de unos 600 gramos de cazón.
Sí.
Limpio y partido. Una cebolla tierna. Uh-huh. Y un aguacate.
Vale.
Y un ramillete de cilantro.
Vale, cilantro.
¿De acuerdo? Estos serían los ingredientes principales para montar nuestro papillón, uh-huh. Nuestro paquetito que luego meteremos al horno.
Vale.
Para el adobo del cazón, un adobo tradicional de toda la vida,
sí.
Que llevaría pimentón, comino, sí. Ajo, vinagre, aceite de oliva virgen extra, que no puede faltar,
sí.
Sal y pimienta.
Vale, pues bien, facilito. De momento tenemos de todo, la cocina.
Un adobo de los que todos sabemos hacer, que todas las madres tienen una receta, que con ese también queda bien y también se puede hacer.
Vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Muy bien, lo dejamos reposar. En nuestro caso lo dejamos reposar 48 horas, 2 días.
El cazón cortado en trocitos lo metemos en ese adobo.
Lo metemos en el adobo y lo dejamos 2 días.
Vale, perfecto.
¿Vale?
Este
es el cazón.
Vale, y cuando ha pasado los 2 días, ¿qué hacemos con él?
¿Cuándo ha pasado 2 días? Que lo tenemos guardadito en la nevera, lo cogemos nuestra cebollita, la picamos juliana y la fondeamos con lima o con limón.
Vale.
¿Vale? Y con un poquito de sal.
Sí.
Y cogemos el aguacate,
sí.
Partimos a la mitad, le quitamos la pepa,
sí.
Y lo hacemos a la plancha o en una sartén.
Vale.
Marcado por un lado y por otro.
Sí.
Total, cocinado. Y lo guardamos también. ¿Vale? Entonces, con estas 3 cositas, ¿Sí? Nos hacemos un paquetito en papel de horno, al gusto de quien lo haga. Hay gente que le gusta hacerlo enrollado, hay gente que le gusta hacerlo con forma de sobre, el que quiera, como quiera.
Sí.
Y con nuestro cazón. Y luego lo que hacemos es meterlo en el horno, en el horno precalentado previamente, o hacerlo en una sartén por un lado y por otro. A nuestra elección. Se cocina con el vapor propio del cazón que va soltando, con el cilantro, que eso no se nos olvide ponerle la hojita de cilantro,
sí,
y se va cocinando con su propio vapor. Dentro, con todos los sabores mezclados.
O sea, que hacemos un paquetito, a ver que me entere yo, Manuel. Hacemos un paquetito de papel al horno, ponemos el adobo, o sea, el cazón con el adobo, ¿no?
El cazón adobo.
La cebollita en juliana, ahí se la ponemos encima, y el aguacate a la plancha, y unas hojitas de cilantro. Y eso lo envolvemos en un paquetito, ¿eh?
Exactamente.
Y lo metemos al horno, que hemos precalentado, a 180 grados, 5 minutitos.
Sí, 5 minutitos, más que suficiente.
¿Y ya está?
No se pase para que no se quede. Y ya está.
Pero bueno.
Y ya está, no tiene más vuelta. Cocina sencilla. Ahora mismo lo difícil parece hacerlo fácil.
Pero es verdad, facilísimo.
Estamos en un momento en que todos nos queremos complicar la vida más de la cuenta. Uh-huh. Y luego ahí lo que tiene son todos los sabores nuestros. Una vez abres el papillo y ya te viene todo el aroma. Y así que te recuerda
al sur,
a todo lo que todos hemos comido.
Claro que sí. Bueno,
porque además todo lo que lleva cilantro y aguacate, que es que cuando le ponemos parece que nos vamos fuera. Ajá. Y es que nosotros tenemos cultivos tropicales. Tenemos en Canarias, claro, tenemos la costa andaluza,
hombre,
que es nuestra. Y es que en España, ya con los árabes, muchos años ya, se cocinaba con cilantro. Se cocinaba con cilantro en grano, pero se cocinaba con cilantro. Y en Extremadura hay recetas pegando a Portugal con cilantro.
Pues tienes toda la razón.
Hace muchos años, también es nuestro.
Y la zona de Málaga hay unos aguacates por la zona de la sierra que, vamos, que te pueden morir de buenos que están. Bueno, pues yo me apunto esta receta porque es facilísima, muy rápida, porque una vez que ya has dejado el cazón en adobo 48 horas, luego ya es 5 minutos, pero Sergio, apúntate el restaurante, porque nosotros siempre hacemos una cosa, Manuel, y es de antes de poner en práctica nuestra receta, vamos al restaurante, la probamos, la vemos, para luego saber cómo hacerla, ¿eh? O sea,
muy
que
bien.
Nos encontramos ahí en la calle Relatores 20, en el restaurante La Malaje.
Eso es una duda, Manuel, ¿eh? ¿Al final hay flamenco o no hay flamenco en el local?
Hay flamenco, vamos a ir cambiando horario.
Vale.
Vamos a ir cambiando horario, ponemos flamenco los fines de semana, lo hicimos para la apertura.
Sí.
Pero ahora estamos a ver si podemos acondicionar el local para poder ponerlo más temprano. Habíamos puesto más o menos a última hora y nos interesaría o querríamos ponerlo por la tarde para que la gente venga, se tome unas raciones y disfrute de una cena fin de semana de otra forma, que no sea lo típico de restaurante, que sea más tasca, con flamenquito y más divertido.
Oye, pues muy apetecible, claro que sí, hay que visitar La Malaje, y allí estará Manuel Urbano, que es su chef. Y probaremos el cazón allí y luego lo haremos en casa. Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Sergio, corriendo esta receta rápido y en letra grande, que me la quiero llevar yo puesta. Para hacerlo bien. Vale, venga, hasta luego.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada. Y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno. De lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Qué bien acompañada estás.
¿Verdad?
Hoy. Sí, señora. Así ya se puede ir al teatro, claro. Vas al teatro y te encuentras con tres chicos estupendos que están un poquito desesperados,
un poquito,
¿no?
Un poquito desesperados. Son los tres los tenemos aquí, ¿eh?
Uh-huh.
A Esteban, a Alex y a Joaquín. Son amigos. Residentes en el Teatro Nuevo Alcalá. Durante 13 semanas van a estar allí, por el momento, y no queremos perdernos las conversaciones, las charlas, los pensamientos que estos tres amigos lanzan al aire, ya que nos invitan a cotillear, a meternos en su intimidad, pues vamos a aprovechar la ocasión.
Muy bien, perfecto. Pues nos metemos en la intimidad rápidamente de Alex, de Esteban, de Joaquín.
Eso es.
Que en realidad son Antonio Gómez. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días, Antonio. Óscar Oliver, ¿qué tal, Óscar? Y Juanjo Pardo.
Hola, Eli, ¿qué tal?
Buenos días, bienvenidos. Bueno, o sea que triunfando desde hace muy poquitos días, pero a tope. Sí, tengo entendido, ¿no?
Llevamos desde el día 13 de febrero empezamos con las previas, pero digámoslo así, el estreno oficial donde vinieron todos nuestros amigos para darnos besitos y abrazos y muchos salchichones fue el 25.
Claro,
el
25. Os vieron tan desesperados, claro, ¿no? Que se volcaron a daros cariño apoyo, ¿no? Sí. Bueno, la función venía de alguna manera avalada por el éxito que tiene y que sigue teniendo en París, porque hay que decir que es un texto francés. Uh-huh. Allí se sigue representando y se estrenó en 2013, o sea que...
Llevan tres años, creo.
Esto ya es garantía,
sí, tres temporadas, sí.
De calidad. Sí. Yo no sé cómo llega a vuestras manos este texto y qué pensáis cuando os reparten los personajes. Luego hablaremos de cómo son esos uh-huh. esos personajes, pero ¿qué es lo primero que pensáis cuando llega ese texto? Hombres desesperados. Toma, Juanjo, hemos pensado en ti para hacer este texto. Hombres desesperados, bueno, pues, así se titula.
Claro, cuando en cierto modo, pues hicimos una prueba de casting. Uh-huh. Yo creo que hay aquí una labor magnífica de Rosa Estévez, que puso en comunión a los tres actores, a los tres personajes. Y sí es verdad que no nos pasaron el texto íntegro.
Ah, no.
Claro,
no,
es decir, nos pasaron una pequeña parte que ya apuntaba maneras. La verdad es que era un texto muy jugoso en cada uno de los personajes, pero no nos dijeron nada más, ¿no? Dijeron, bueno, hasta aquí podemos leer, ya si luego escogemos y decidimos que seáis vosotros, ya os pasaremos todo el texto íntegro. Y la verdad que era una joyita, estábamos deseando decir, a ver si nos cogen, porque estábamos, bueno, pues inquietos, ¿no? Por decir, oye, ¿te han pasado ya el texto completo? Porque claro, era una adaptación y luego ha habido que reajustar cositas.
Bueno, sí, de los tres personajes... Sí, Antonio, no,
La prueba de casting básicamente era con un texto que es un monólogo, porque cada personaje tenemos un pequeño monólogo en la obra que, digamos, es la presentación del personaje. Y simplemente con ese texto, con ese monólogo, pues ya te podías hacer una idea de lo disparatado que podía ser el texto y los personajes en sí.
Pues fíjate, os iba a preguntar, ¿cuál de los tres es el más desesperado y por qué cree que le dieron el papel? Porque claro, hicisteis los tres, no sé, hicisteis los tres el casting para el mismo, o sea... ¿Los personajes se repartieron después o ibais cada uno a vuestro personaje ya, al casting de vuestro personaje?
Ya íbamos cada uno, sí.
Ya íbamos.
Ah, o sea que ya, en fin, más o menos sabíais cada uno por dónde podía ir la cosa. Bueno, de los tres, el más desesperado, ¿quién es? Joaquín, ¿quién es Joaquín?
No,
Joaquín.
Yo creo, bueno, no, lo que pasa es que es un poco... No vamos a contar aquí un spoiler porque ya saben nuestros oyentes que tienen que ir al nuevo Alcalá de miércoles a domingo a ver Hombres Desesperados, pero sí es verdad que es el detonante por el cual, oye, Joaquín le deja a su novia y tiene que llamar a sus dos grandes amigos para que le echen un capote en esos momentos tan duros.
Estas cosas las hacéis los hombres, quiero decir, cuando os deja la novia os llama. Yo creo que esto era más de chicas, fíjate.
Es que, claro, habría que preguntarse también si el estereotipo de hombre, de la parte fuerte de la pareja, si esto ya está un poco trasnochado o si estáis muy constreñidos en ese papel, ¿no? De ser íntegros, de no llorar, de que los hombres no lloran y esas cosas. No. O esto ya en el siglo XXI ya está superado.
Está superado, afortunadamente. Afortunadamente.
Sí. No, afortunadamente para todos, ¿eh? Porque siempre es curioso. Mira, y de hecho antes de entrar, Clara, lo primero que nos has dicho, oye, pero ¿realmente sois tan malos como podemos pensar las mujeres? Os puedo asegurar que todas las chicas cuando me he encontrado, me voy encontrando con ellas en la calle o en el metro, me dicen lo mismo. Oye, os vais a meter mucho con nosotras y al final salís encantadas. No porque nos metamos con vosotras, sino porque no es tan fiero el lobo como lo pintan.
Fíjate que ya directamente, Juanjo, se refiere al público femenino. Porque, bueno, esto es así. Las butacas están mayoritariamente ocupadas por mujeres. Pero, el hombre... El espectador masculino que vaya al Teatro Nuevo Alcalá, ¿qué va a sacar de todo esto? Aparte de diversión, por supuesto.
Sí, se ríen mucho porque yo creo que se identifican con cada uno de nosotros en diferentes etapas de su vida.
Sí.
Sí, sí. Con Esteban Ben, su etapa más infantil. Joven, más infantil.
Mm-hmm. Es el más inmaduro, el que viene.
Es el más,
más
inmaduro, esa... que acaba la función y te lo quieres llevar para casa. Eso es así. Luego está, pues, Joaquín, que es la época más adolescente, más rebelde, a sus 40.
También con ese puntito de inmadurez, claro, no olvidemos. Sí.
Y luego está Alex, que es como el que viene de vuelta de todo porque lleva 10 años, ya ves tú, con su pareja, y es como
este eres tú.
Este soy yo. El consejero de ellos dos pobrecitos y me hacen caso, oye.
Bueno, hay que decir que la obra está hecha por tres hombres en su origen, es decir, los autores. Ya partimos de un hecho que es importante saberlo, ¿no? Que los autores son tres hombres. No estamos hablando de una obra que ha podido hacer una mujer pensando cómo pueden pensar los hombres, sino que al hacerlo tres hombres, hombre, yo supongo que reflejará bastante lo que es el mundo masculino, que nosotras desconocemos tanto y que nos provoca tantísima curiosidad a las mujeres. Sí. Seguramente por eso hay mucha mujer en el patio de butacas, ¿no? Por esto de qué dicen los hombres cuando, por ejemplo, ocurre eso, ¿no? Les deja la novia. ¿Realmente son tan duros y parece que de la misma ponen la tele y se ven un partido de fútbol? Pues no. Llaman a los amigos y cotillean, ¿no? Sí, exactamente igual que nosotras.
Sí. Que se van a sorprender, ya no solo de lo que decimos, sino cómo se comportan los hombres cuando... ¿Sabes? No hay tanta diferencia, yo creo.
Lo del macho alfa es nada, sí, es una leyenda urbana.
No.
Bueno.
De hecho, tiramos piedras sobre nuestro propio tejado constantemente. Durante la hora y media de la obra es como de, ¿pero por qué nos pintamos así?
Sí. ¿Sabes? No, es que al final yo creo que es eso. Es decir, nos limitamos a poner un espejito, como digo yo, frente al espectador o espectadora. Y en este caso vemos cómo se identifican en unas situaciones o en otras, bien ellas, bien ellos. Y yo creo que durante hora y media de función loca, divertida y donde la comedia está a flor de piel desde el minuto uno, la gente disfruta mucho porque se ve en ese espejito.
Claro, pero decía Antonio, tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. Habría que preguntarse también si la debilidad, entre comillas, o la sensibilidad cuando te pasa algo tan duro como esto, ¿no? Pues si eso realmente es un defecto que uno quiere ocultar y no quiere mostrar, o realmente es una virtud el poder decir, oye, también tengo sentimientos, también me afectan las cosas, ¿no? Uh-huh. Aquí quizá también flote esas reflexiones, ¿no?, en torno a...
Claro, es que continuamente estamos, desde cada personaje, yo creo, tanto Alex como Esteban o Joaquín, están intentando buscar respuesta a su situación adversa, no adversa, nueva o no nueva, porque claro, es decir, a Joaquín no es la primera vez que le deja una novia, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que como que la historia se repite, parece que no terminamos de aprender, parece que el ser humano o el hombre siempre tiene que tropezar cinco veces a la misma piedra y no termina de aprender nunca. O sea, que tampoco son lecciones de moralidad lo que estamos ofreciendo en el espectáculo, sino también una reflexión de decir, venga, vamos a rompernos un poquito las ataduras, riámonos de nosotros mismos, porque parece que el hombre y la mujer estamos condenados a no entendernos o a entendernos.
O entendernos, porque a lo mejor somos más parecidos de lo que muchas veces pensamos. Sí. Yendo a lo que es puramente la obra de teatro, hombre, tiene una cierta dificultad, por un lado... Ya nos habéis dicho que es una comedia, pero luego también habéis dejado caer que tiene mucho monólogo por medio, ¿no? Entonces,
claro, es un formato...
Es una mezcla de las dos cosas,
sí, claro,
¿no?
Claro, eso es también lo que le da un punto muy, muy cercano al espectador, ¿no? Porque está muy bien estructurada, en que llega un momento en que el personaje, cada uno de nuestros personajes, queda solo, abriéndose en canal.
Es la confesión.
Más o menos de acuerdo, puede estar el propio personaje, pero es la confesión, ¿no? Y enseguida retoma, no damos tiempo ni que el público aplauda ese monólogo, sino porque enseguida, ya se encargó el director Edu Pericas muy, muy inteligentemente, de enseguida introducir ya la escena que se estaba sucediendo, para no perder ese ritmo de comedia, ¿no? Y...
Sí, de alguna manera hacer partícipe al público rompiendo la cuarta pared, ¿no? Y el monólogo, digamos, es la excusa para poder hablar con el público, hacerlo partícipe.
O sea, que es un monólogo que se dirige al público, no es una reflexión que se hace el personaje consigo mismo, ¿no?
Es un monólogo hacia el público, con el, pues, más o menos ya saben cómo es tu personaje con ese monólogo. Sí. Y a partir de ahí ya disfrutan... toda la obra, vamos.
Sí, sí.
Oye, ¿y vuestros personajes son creíbles? Quiero decir, uy, sí. Claro, yo no lo sé, yo soy mujer, pero vosotros sois claro. hombres, sí, quiero sí. decir, sí. ¿sí refleja exactamente cómo sois sí. los tíos o no?
Sí, sí, hombre, estamos hablando de tres estereotipos, pero sí. ojo, que hay muchos más. Uh-huh. Es decir, es que
somos tres joyas, ¿eh? Claro. Que hay peores. hay peores.
Es verdad, los hay muy, bueno.
O múltiples combinaciones entre
unos y otros.
Esteban, ¿no? Alex y Joaquín, ¿no? Hay un poquito de cada uno que podemos reconocer a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro nuestra pareja, etcétera, ¿no?
Eso todo el mundo, es verdad, coinciden a la salida o gente que luego te encuentras, te comenta y oye, pues yo tengo un primo, pues yo tenía un vecino, pues no sé qué, me has recordado a tal o... Siempre hay algún referente en nuestras vidas, algún pajarito azulín que ha pasado por al lado nuestro y nos recuerda, ¿no? Alguno de estos personajes.
¿Os identificáis cada uno con vuestro propio papel? ¿O a veces pensáis, no. yo me tendría que haber dado el papel, no sé, de Juanjo, de Antonio, el otro? No.
No, de hecho, yo, personalmente a mí en la prueba, por ejemplo, ya me dijeron, bueno, pues este sería tu personaje, los otros dos ya están dados, sí. entonces me imaginaba cómo sería, ¿no?, hacer la prueba para el otro personaje,
sí.
o cómo será el monólogo del otro actor.
Claro, porque entonces, es verdad.
Tampoco sabíamos nada.
Claro. Nunca, no nos habíamos visto, es decir, nos hicimos las pruebas de una manera así individualizada, no coincidimos, o sea, que es verdad que teníamos lo que dice Antonio.
Ahora somos súper amigos.
¿Seguimos en el aire?
Ajá, sí, exactamente. Es más, si te deja la novia, les llamarás a ellos, claro. ¿no? En la vida real, ya, sí, es que ya total.
Ya los conocemos.
Yo creo que, por ejemplo, lo que comentaba Antonio, y es cierto, o sea, aunque hay tres estereotipos, si luego nos conocéis en persona o tenéis esa bueno, no digo la suerte, pero ya la tenéis, pero la virtud de poder tomarnos una cañita y soltarnos la melena, no tenemos nada que ver con nuestros personajes, porque como actores nosotros también buscamos el lado opuesto de nuestra persona, ¿no? Claro. Porque es lo que nos divierte también, si vamos a hacer de nosotros mismos.
Sí. Bueno, la verdad es que hay una confluencia ahí de humor francés, humor español, una ida y venida de textos muy interesante, tanto en el cine como en el teatro últimamente. ¿En qué nos parecemos en esto del humor? ¿O hay momentos en la obra en las que esperabais una risa y de repente habéis visto que el público estaba diciendo, anda, lo que ha dicho? ¿O al revés, sitios donde el público no debería reírse y que lo hace?
Sí, no, de hecho en el texto hemos quitado algunas cosas que ya tenía el texto francés, porque en Francia tienen el rollo machista mucho más... de hecho, aquí había cosas que no funcionaban del texto, porque nos parecía demasiado fuerte.
Nos hemos autocensurado, sí, eso también es cierto.
Poquitas cosas, pero sí, había algunos chistes que era como... Yo creo que aquí en España esto
chirría un poquito.
Son más atrevidos en
mucho,
Francia.
Muchísimo.
Más transgresores.
Sí. Y además nos comentaba Edu Pericas, el director que ha estado allí en París, que auténticas burradas, que no vamos a repetir aquí por antena, y las parisinas muertas de la risa. Que dices, esto lo haces aquí en la Gran Vía o en la calle Alcalá y lo mismo, a lo mejor podemos tener un problema.
Vamos a salir a gorrazo en vez de Cañas, que te recuerdo, Juanjo, que acabas de invitar a Cañas a todas las chicas que vayan al teatro. Ha dicho, hombre, después vienen a tomar unas cañas.
Sí, es que luego después al lado del teatro está ahí, no vamos a dar publicidad, pero
hay un sitio cañero.
Sí, hay un sitio muy cañero.
Bien.
Y baratito.
Hay un gallego que está muy bien.
Bueno, pues hay 13 semanas por delante, ¿no? Para aprovechar esta invitación y para pasarse a ver Hombres Desesperados, que merece la pena.
En el Teatro Nuevo Alcalá, de martes a domingos, diferentes sesiones. Ahí nos vamos a encontrar con Esteban, con Aleso y con Joaquín, o con Antonio Gómez, Oscar Oliver y Juanjo Pardo, o con los seis.
También.
Unos dentro del teatro y otros fuera de cañas.
Claro. Luego averigua cuál es el de verdad. Que esto tiene
es fácil.
Su miga. Bueno, chicos, que ha sido un placer teneros aquí. Que tengáis muchísima suerte.
Muchas gracias.
Nos vemos entonces en el teatro. Hombres Desesperados, con tres chicos que no lo son, que son un encanto. Muchísimas gracias a los tres.
Muy amables. Gracias.
Gracias.
Sergio Rodríguez también es un hombre desesperado, sobre todo porque le dejo un minuto para resumir 5 horas de radio en verso. Un minuto tienes. compañero.
En el día de San Rosendo, felicidades al rockero de Carabanchel que toca, compone y canta muchos siglos después de aquel. Y día contra la discriminación sin distinción. Repaso a las agresiones a los conductores de autobuses. Parafraseando a Stevie Wonder, si no respetas, no los uses. En la consulta del doctor, la temida varicela, que puede darte fuerte o puedes tener suerte. Y la articulación temporomandibular. O la quijada, que es otra forma de hablar. Y alimentos recomendados: avena, patatas, pipas de calabaza, incluso mijo, por separado o en amasijo. Y un homenaje a la lengua española, la segunda más hablada en el universo mundo, con un resultado muy fecundo, como los premios de la Sociedad Geográfica Española, bien organizada y con alguna bilbaína destacada. Y un astrofísico, un explorador y un piloto, con corrección y sin alboroto. En la ciencia, la muela del juicio, que a muchos causa gran perjuicio, y vestigios que son un auténtico desperdicio.
Puedes pisar los pitos.